Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Tensión entre el presidente del Congreso y Donald Trump por sanciones sobre Rusia. Crisis venezolana protagonista de la apertura de la cumbre del Fondo Monetario Internacional en Washington. California restringe facultades de la Guardia Nacional. Informe de La Voz de América desde la frontera. Asamblea Nacional Venezolana discute apertura de juicio contra Nicolás Maduro. Y una fórmula para producir jugosas hamburguesas saludables también para el medio ambiente.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mientras el gobierno estadounidense analiza la imposición de nuevas sanciones sobre Rusia, crecen los cuestionamientos a gobiernos de Francia y Reino Unido por su alianza con la Casa Blanca para lanzar el ataque con misiles a blancos específicos del régimen sirio.
Cuestionado sobre los reportes según los cuales el presidente Donald Trump frenó la imposición de nuevas sanciones sobre Rusia, previstas para este lunes contra compañías de ese país ligadas al programa de armas químicas sirio, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, aseguró:
"No diré qué tipo de sanciones deberían implementarse, sino que obviamente debemos implementar sanciones contra Rusia. Ya hemos implementado varias este año. Creo que el ataque al que llamó el presidente fue correcto. También me impresionó el hecho de que hizo un esfuerzo multilateral con los franceses y los británicos".
Pero en Europa, los líderes aliados son severamente cuestionados sobre la legitimidad de la misión del 14 de abril en Siria. Visiblemente agitado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo ante el Parlamento Europeo que había que actuar ante las imágenes de niños y mujeres atacados con gas cloro, además para defender el honor de la comunidad internacional.
"Estos ataques no resolverán nada, pero pondrán fin a un sistema al que nos hemos acostumbrado y que muestra que, de alguna forma, que el lado que hace lo correcto se ha debilitado y no quiere hacer eso. Así que continuaremos el esencial trabajo diplomático en el Consejo de Seguridad para construir el marco para combatir y prohibir las armas químicas".
En Londres, decenas de políticos y activistas se manifestaron contra la primera ministra británica, Theresa May, y le exigieron evitar volver a involucrarse militarmente en Siria.
"No considero que ayudará a Siria el tener más bombas que maten a más gente, y no creo que debemos hacer lo que Trump dice".
La televisión estatal siria, por su lado, informó que los investigadores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas finalmente entraron a Duma para investigar lo sucedido el 7 de abril. Su misión cobra especial relevancia luego de que el canciller ruso Sergei Lavrov negara que sus fuerzas en Siria hayan alterado evidencia de algo que a su juicio fue inventado.
"El evento nunca ocurrió. Lo que ocurrió fue un teatro, inventado. No involucró ningún arma química".
El Pentágono también ofreció una conferencia de prensa este martes. ¿Qué indicaron sobre la situación en Siria? Le preguntamos a Verónica Valderas Iglesias.
Bueno, el Pentágono subrayó que la misión de la coalición estadounidense, tanto en Siria como en Irak, no ha cambiado y es derrotar al autodenominado grupo terrorista Estado Islámico. De hecho, bueno, pues el Pentágono y las fuerzas especiales ahí en Siria se encargan de entrenar, de asesorar y de equipar a las fuerzas locales que son sus aliadas. Y uno de los funcionarios del Pentágono, que es encargado de la misión, Ryan Dillon, indicó que precisamente estas fuerzas han avanzado, las fuerzas democráticas sirias han avanzado en el norte y el este del país, pero aún ISIS continúa con fuerza en dos zonas en específico, Belén, y esto es cerca del río Éufrates y también cerca de la frontera con Irak.
Verónica, muchas gracias. Y mientras crece la tensión mundial por el conflicto sirio, la población civil de ese país sigue siendo la más afectada por los niveles de violencia registrados en 7 años de guerra. Capítulo aparte ocupa la crisis económica que enfrenta Venezuela. Así quedó claro en la apertura de la cumbre de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que tiene lugar en la capital estadounidense. Le preguntamos a Jorge Agobián, quien siguió la apertura de la cita anual, ¿qué revelaron las proyecciones de ambas instituciones para la economía estadounidense y las latinoamericanas en contraste justamente con la situación de Venezuela?
¿Qué tal, Belén? El Fondo Monetario Internacional ha previsto que las economías avanzadas sigan creciendo, al menos en los próximos 2 años. En cuanto a las economías de países en vías de desarrollo, también se proyecta que se afiancen más. En el caso de América Latina hay datos alentadores. Brasil y Argentina, las principales economías de Sudamérica, han vuelto a la senda del crecimiento y en el mismo rumbo va Colombia, Chile y Perú. Hay excepciones en Latinoamérica, como es el caso de Venezuela, que según los datos es el único país con índices negativos en la región y con un panorama desalentador. El Fondo Monetario Internacional inició este martes su ciclo de encuentros de primavera en Washington con un mensaje alentador para la economía mundial.
Hace 3 meses actualizamos nuestro pronóstico de crecimiento global para este año y el siguiente con un 3,9% en ambos años. Ese pronóstico nace de la continuación de un sólido desempeño en la zona del euro, en Japón, en China y en los Estados Unidos, todos los cuales están por encima de las expectativas del año pasado.
Sin embargo, en el informe 2018 advierten que la agudización de lo que consideran políticas aislacionistas podrían trastornar el comercio internacional y hacen alusión específicamente a las intenciones de Estados Unidos y China de imponer aranceles, lo que según el organismo amenaza con causar daños a la actividad comercial. En América Latina y el Caribe, el diagnóstico es positivo, con un crecimiento estimado del 2,6% en 2018, excluyendo un caso excepcional en la región, Venezuela. Los datos posicionan a este país como el único en la región con índices negativos. Tal es el caso de la proyección del Producto Interno Bruto, que muestra la contracción de la economía del país. En cuanto a los precios al consumidor, el país suramericano presenta cifras incomparables con las proyecciones de toda la región. Ni siquiera Argentina, que según el FMI proyecta la cifra más alta, podría acercarse a semejantes números. Aunque en el país petrolero el gobierno del presidente Nicolás Maduro defiende su política económica y culpa a Estados Unidos de bloquear a Venezuela, el economista Ricardo Hausmann enumera una serie de causas que, según él, llevaron al país a la que describe como una catástrofe.
Las importaciones no petroleras el año pasado, que habían estado por encima de los 60,000 millones de dólares, el año pasado no llegaron a 6,000 millones de dólares. Cayeron en un 90%. Y por eso en el país no hay materia prima, no hay insumos intermedios, no hay repuestos, no hay medicina, no hay para comprar nueva maquinaria. Y entonces el aparato productivo colapsó.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Jorge, muchas gracias. Y aunque algunas veces las proyecciones no son exactas, es evidente por la magnitud de la cifra en el caso de Venezuela que será difícil revertir la situación.
Más adelante, expectativa en la frontera por llegada de la caravana del pueblo. ¿Y cómo acortar la brecha educativa para los hispanos en Estados Unidos?
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A punto de que la caravana del pueblo llegue a la frontera sur estadounidense, el gobierno de California se enfrenta nuevamente a la administración Trump, esta vez por las restricciones que quiere imponer el gobernador Jerry Brown a las facultades de la Guardia Nacional en su estado. Sobre las implicaciones de esta situación, hablamos con Arturo Martínez, quien se encuentra en la localidad fronteriza de Calexico.
Muy buenas tardes, Belén. Mientras alrededor de 900 agentes de la Guardia Nacional han sido ya desplegados en la frontera sur de Estados Unidos con México, en particular en el estado de Nuevo México, en el estado de Arizona y en el estado de Texas, en el estado de California no ha sido así todavía, puesto que el gobernador de California, Jerry Brown, que la semana pasada se comprometió a enviar hasta 400 agentes de la Guardia Nacional, está reclamando, está limitando las funciones de estos agentes que, según él, se limitarán a apoyar a las patrullas fronterizas, pero no llevarán a cabo labores de detención de inmigrantes, sino que están allí para ayudar en la erradicación del crimen transnacional por drogas, del tráfico de armas y del tráfico de seres humanos. Así pues, están todavía dialogando con el Departamento de Seguridad Interna sobre las funciones de esta Guardia Nacional, mientras la caravana de centroamericanos está llegando ya a la frontera de México con Estados Unidos, donde pretenden pedir asilo político. Una de las ciudades a las que estarán llegando es la ciudad de Mexicali, que se puede ver aquí al otro lado de este muro. Yo me encuentro exactamente en California, en el punto fronterizo entre California y México, entre la ciudad de Mexicali, donde podemos ver allí los coches que están intentando entrar en California, y la ciudad de Calexico, que es donde yo me encuentro ahora mismo. Estoy pisando este terreno de la ciudad de Calexico, desde donde estoy informando para La Voz de América. Soy Arturo Martínez.
Según el Departamento de Educación estadounidense, la histórica brecha educativa que enfrentan los hispanos con respecto a otros grupos étnicos se está cerrando. Las estadísticas de los últimos 6 años así lo corroboran.
Los latinos en Estados Unidos son casi el 18% de la población, con una edad media de 28 años. A pesar de la magnitud de estas cifras, existe una brecha en el acceso a la educación universitaria y en la permanencia de los hispanos en las aulas con respecto a otros grupos étnicos del país.
Muchos de ellos son estudiantes de primera generación o intentan ser la primera generación de su familia en ir a la universidad. A menudo son muchos que tienen bajos ingresos y las familias luchan para ayudar que ellos puedan ingresar a la universidad.
No obstante este diagnóstico, las más recientes estadísticas del Departamento de Educación muestran que esa tendencia está cambiando y la brecha se está reduciendo.
Según los datos oficiales, solo el 22% de los adultos latinos en Estados Unidos consiguieron un título universitario en los últimos años. Sin embargo, el número de los latinos que se matricularon o se graduaron entre el 2010 y el 2016 nunca ha sido tan alto como ahora.
Los estudiantes tienen ese sueño, ¿no?, de estudiar, de hacer una carrera, pero muchos están balanceando. Sus padres necesitan que trabajen, que ayuden el hermanito más pequeño. So ya entonces va balanceando, estudiando, trabajando, las oportunidades no son igual.
De hecho, mientras las matrículas en la universidad de los otros grupos étnicos bajó en los últimos 6 años, las de los hispanos creció del 25%. Igualmente ocurrió con los títulos conseguidos, un significativo aumento del 52%. Sin embargo, son necesarios más esfuerzos para reducir la brecha, empezando con la edad que todos pueden estudiar sin exclusiones.
Sabemos que todos ustedes pueden tener éxito. Sabemos que todos ustedes tienen la misma base de talento y sabemos que todos ustedes, si trabajan duro, tendrán éxito.
Un cambio, según los expertos, que se podrá obtener con más programas, más fondos y más ayudas que permitan a muchos latinos de trabajar y estudiar para realizar sus sueños. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
5 procesos electorales tendrán lugar en las próximas semanas en países latinoamericanos. El populismo es uno de los fenómenos comunes que todos ellos se enfrentan y el caso de Venezuela representa la mayor amenaza a la democracia.
La estabilidad de la región pareciera sostenerse este año en la voluntad electoral de pueblos que deben votar por un nuevo presidente. Para el asesor de campañas políticas internacionales Carlos Souto, uno de los principales desafíos está enfocado en Brasil y México, con fuertes amenazas populistas.
Si en Brasil pierde el populismo, se va a debilitar muchísimo en la región. México, que siempre fue un país que, a pesar de sus profundísimos problemas sociales, nunca cayó todavía en un asunto populista, después de este gobierno priista, que la verdad no ha sido para nada positivo.
En el análisis, el experto ratifica el impacto del populismo en sistemas democráticos, comparando el fenómeno con un virus digital conocido como troyano, que invade de manera silenciosa a las computadoras para anular muchas funciones al tiempo que mantiene una aparente normalidad.
Pero altera el sistema operativo, es decir, une los poderes, los pone todos en cabeza del líder.
Justamente, una elección cuestionada por la comunidad internacional, la convocada por Nicolás Maduro en Venezuela, representa el reto electoral más serio del hemisferio. Y sin poder prever una elección justa en su país, el presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, José Colina, guarda esperanzas de que el proceso electoral en Colombia frene la expansión del llamado socialismo del siglo XXI.
Porque la ventaja de Iván Duque sobre Gustavo Petro es amplia y sabemos cuál es la visión de Estado de Iván Duque y qué es lo que él opina de las izquierdas en América Latina, con lo cual tendremos un gran aliado.
En Paraguay, donde se celebran elecciones este domingo, las encuestas señalan que el partido que ha dominado el ámbito político por los últimos 60 años, el Colorado, retenga su hegemonía de corte conservador. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, Asamblea Nacional asume debate para enjuiciar a Nicolás Maduro y el creciente fenómeno de espionaje entre los universitarios.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Poder Legislativo venezolano, representado en la Asamblea Nacional, controlada por la oposición del país, aprobó con más de 100 votos la iniciativa que busca someter a juicio al presidente Nicolás Maduro por presuntos hechos de corrupción.
Con 105 votos a favor y 2 en contra, la Asamblea Nacional de mayoría opositora aprobó durante la sesión de este martes la continuidad al antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro. Tras la decisión, el presidente del Poder Legislativo destacó que ellos habían advertido sobre las consecuencias que podría acarrear al mandatario las acciones de presunta corrupción.
Nuestra autorización no condena ni absuelve a nadie, pero simplemente permite que se continúe una investigación para sancionar a los responsables de corrupción. Sería traicionar el mandato popular que tenemos no dar esa autorización.
No obstante, la dirigente oficialista Yurimar Roa, desde las adyacencias del Palacio Federal Legislativo, refutó la acción de los parlamentarios opositores.
No estoy de acuerdo porque, bueno, yo creo que nuestro presidente de la revolución nos ha dado muchos beneficios, nos ayuda, más que todo a nosotros los pobres. Entonces no estoy de acuerdo que vengan a enjuiciar a nuestro presidente porque creo que él está dando la lucha y está con nosotros el día a día.
Desde la oposición, el legislador Juan Guaidó manifestó que en un sistema democrático con poderes autónomos habría pasado algo muy similar similar a lo ocurrido en Perú o Brasil, y el juicio sería en Venezuela, no desde el exilio.
Sería aquí en territorio venezolano, con pruebas que ha presentado una y otra vez la Asamblea Nacional, con pruebas de una y otra vez que hemos demostrado que el mismo Nicolás Maduro está vinculado al caso de Oders al haber firmado, por ejemplo, el convenio binacional Venezuela-Brasil, donde saltó procesos licitatorios para contratar directamente con la empresa, cuando hay 76% de horas inconclusas, cuando hay 400% de sobreprecio, cuando hay 8 años en promedio de retraso por cada una de las obras.
El fiscal general de la República, designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que el debate contra el mandatario venezolano es nulo y descalificó la decisión que este martes tomó la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Muchos piensan que el espionaje es algo que tiene lugar en embajadas extranjeras y locaciones extrañas. Pero los espías podrían estar bajo nuestras propias narices.
Esta es una escena típica de la universidad. Estudiantes que buscan conocimiento para hacer diferencia en el mundo. No es el lugar donde usted piensa encontrar espías, pero el periodista investigativo Dan Golden asegura lo contrario.
Cada vez hay una mayor corriente de estudiantes y profesores extranjeros en universidades estadounidenses. Algunos de ellos están aquí para recopilar información para sus países, como secretos científicos o para cultivar fuentes de información.
En su libro Escuela de Espías, Golden sostiene que es el libre intercambio de ideas en los centros de educación superior lo que hace a las universidades tan atractivas para el espionaje. Y así lo explica Charlene McGonigal, agente especial del FBI.
Nuestras instituciones académicas son muy abiertas y esto puede ser un gran problema. Hay mucha investigación y desarrollo que gobiernos extranjeros pueden explotar con el envío de estudiantes.
Pero también estudiantes estadounidenses en el exterior pueden ser blanco del mismo fenómeno. En 2014, el FBI comisionó una cinta que se basó en las andanzas reales de Glenn Schreiber, un estudiante de Estados Unidos reclutado para espiar para China.
Los estudiantes son reclutados por estos gobiernos y se les pide que soliciten trabajos en agencias gubernamentales que manejan información sensible.
Para Estados Unidos no es extraño el fenómeno. Alex Van Schaik era beneficiario de la beca Fulbright cuando fue contactado por un agente del gobierno estadounidense en Bolivia.
Él dijo, wow, si haces trabajo de campo y te encuentras con médicos cubanos o venezolanos, nos gustaría que reportaras a la embajada estadounidense sus movimientos.
El FBI asegura que esta clase de reclutamiento es raro en Estados Unidos.
De vez en cuando establecemos este tipo de acuerdos, pero no es tan prioritario y vil como lo ves con estudiantes explotados por el gobierno chino o ruso.
Golden denuncia la expansión del fenómeno citando el caso de agentes rusos descubierto en 2010, quienes por años se hicieron pasar por estadounidenses ordinarios. Lina Correa, Voz de América, Washington.
En breve, ¿cómo crear alimentos sabrosos y amigables con el medio ambiente? Y lo que los granjeros estadounidenses buscan en la inteligencia artificial.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ah!
Este 17 de abril vence el plazo en Estados Unidos para que todos los contribuyentes envíen sus declaraciones de impuestos al Departamento del Tesoro. Según la administración, este año la devolución de fondos a quienes reclaman exenciones tomará más tiempo del usual. A punto de llegar a los 100 mil millones de seres humanos en el planeta, los expertos buscan la forma de alimentar al mundo sin dañarlo. El reto es encontrar alimentos deliciosos y al mismo tiempo amigables con el medio ambiente. Y una fórmula parece llenar ambas expectativas.
Una hamburguesa se hace más jugosa con trocitos de champiñón. Rob Morasco encabeza el desarrollo de productos en la empresa de servicios de alimentos Sodexo.
Normalmente cuando cocinas una hamburguesa en una plancha, ves que sale un montón de jugo y fluye alrededor. Pero como puedes ver, esto no ocurre aquí porque el jugo se está quedando, gracias a que los champiñones mantienen todo ese jugo de la carne.
Estas hamburguesas están compuestas por 3/4 partes de carne de ganado vacuno. El otro cuarto está hecha con champiñones. No solamente son más jugosas, también son más bajas en calorías, grasa y sal.
Cuando la muerdes es como una explosión de sabor. Tampoco degustas los champiñones.
Los champiñones aportan otro beneficio. Hacen que la hamburguesa sea más amigable con el planeta.
La carne de res es el alimento que consume más recursos entre lo que comúnmente comemos. Representa aproximadamente la mitad del uso de la tierra y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la dieta estadounidense.
Los estadounidenses comen 10 mil millones de hamburguesas cada año. Si todas ellas se mezclaran con champiñones, el ahorro de gases de efecto invernadero equivaldría a sacar 2 millones de autos de la carretera. Unas 400 cafeterías escolares, universidades y hospitales están preparando la carne de res mezclada de Sodexo, dice Morasco. Y Sonic Drive-In es la primera cadena de comida rápida importante en vender hamburguesas mezcladas. Yoconda Tapia, Voz de América.
Y a propósito de ganado vacuno, granjeros en el sur de Estados Unidos están modernizando su producción para adecuarla al siglo XXI. Ellos ya cuentan con herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial.
Para el ojo inexperto, estas son simplemente unas vacas pastando, pero observe de cerca, lo que pende de sus cuellos no son campanas.
Puedo saber si la vaca está pastando, rumiando, si está caminando, tomando agua, si está recostada o de pie.
Estos granjeros están usando una nueva tecnología en sus vacas denominada Asistente para Granjas Lecheras o AIRA, por sus siglas en inglés. Se trata de un dispositivo que los ayuda a identificar si el animal está enfermo, es poco productivo o está listo para la cría. El dispositivo creado por Connectera utiliza la plataforma de Google para enviar datos a una red que reconoce patrones.
Para nosotros es emocionante porque nunca pensé que se utilizaría en la industria láctea. Pero afortunadamente personas como Connectera fueron capaces de utilizar el código abierto como marco de aprendizaje.
No obstante, los beneficios del uso de este tipo de aplicaciones en el celular o de las cámaras en el granero, algunos creen que la tecnología es un asistente y no reemplazará a los granjeros.
Puede ayudar con algunas tareas, pero no creo que pueda reemplazar a los seres humanos.
De todas formas, los granjeros aseguran que la tecnología contribuye a un trabajo más eficiente, así como mantenerlos sintonizados con los animales que alimentan al país y a sus familias. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
El emblemático zoológico de Washington, la capital estadounidense, está de parabienes. Celebra el nacimiento de un pequeño gorila cuyo nombre significa Junior. A continuación veremos algunas imágenes de este nuevo habitante que trae esperanzas a los movimientos conservacionistas en el mundo, quienes han visto decaer dramáticamente el número de especímenes de esta especie en los últimos años. Les informó Belén Mora. Thank you.